Bueno, pido que abran sus Biblias conmigo, libro de Mateo, Mateo capítulo 25. Acabamos de leer la necesidad, acabamos de cantar acerca de la necesidad que Cristo habló a Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso y el Señor Jesucristo le dijo estas palabras: tienes que renacer de nuevo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y aquí, en esta mañana, tenemos la parábola de 10 vírgenes. Vamos a leer este texto primeramente. En versículo 1 del capítulo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesucristo vuelve. El Señor Jesucristo vuelve. Él vuelve en el fin de este mundo. El capítulo 24 de Mateo trata acerca de esto, de la venida del Señor Jesucristo y el fin del tiempo. Y sabemos que el Señor Jesucristo está ahora mismo sentado sobre el trono, reinando, cumpliendo su propósito y sacando a su pueblo de este mundo. Pero Él viene. Él viene ya sea en la muerte de cada uno de sus santos, Él viene por ellos entonces, Él viene también en la hora de la muerte de todas las personas. A esto me refiero, todas las personas cuando mueren van a comparecer delante del Señor Jesucristo. Todas las personas que mueren van a comparecer ante el Señor Jesucristo. El Señor es la hora de nuestra muerte, o la hora del fin de este mundo, podríamos decir. Porque el fin de este mundo para cada uno de nosotros es el día de nuestra muerte. O ya sea que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero habla aquí de vírgenes. 10 vírgenes. Y durante el tiempo que estaban esperando, todas estas vírgenes se decían ser vírgenes. Todas se decían ser vírgenes en espera del esposo y parecían igual en todo. Este mundo está lleno de personas que dicen que son cristianos, que dicen que conocen al Señor Jesucristo, dicen que su esperanza está en Cristo Jesús. Eso es lo que dicen con su boca. El Señor Jesucristo claramente dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es creer a Dios, es venir al Señor Jesucristo. Pero no todos vienen al Señor Jesucristo, aunque tienen el nombre de cristiano. Están confiando en alguna otra cosa, están confiando en sus obras. Están confiando tal vez en una colaboración que ellos hacen con Dios. Bueno, en al menos en lo externo, estas 10 vírgenes parecían todo igual. Y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que hay una preparación interna. Hay una diferencia muy grande. Y la diferencia es esta: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. No Cristo que tú sepas acerca de Cristo, no que puedas recitar la Biblia, no que tengas membresía en una iglesia, no que tengas una profesión, sino Cristo en ti es la esperanza de gloria. Esa es la gran diferencia, el gran separador, podríamos decir, entre los que son verdaderos hijos de Dios y los que no. Es el Espíritu de Cristo en cada creyente. Y esto no lo puede hacer un hombre simplemente por hacer obras religiosas. Un hombre no puede meterse en el reino de los cielos, no puede ponerse el Espíritu de Cristo en sí mismo. Es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. La persona es nacida de Dios por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Por fuera todo puede parecer bien, pero en verdad la realidad es que no podemos nosotros distinguir viendo las apariencias externas. No podemos nosotros distinguir entre el que es verdadero y el que es falso. Es por eso que el Señor Jesucristo, en esa parábola de la cizaña, le dice a los trabajadores: no salgan a ustedes a levantar cizaña porque van a hacer daño. Nosotros miramos lo que está afuera, pero Dios mira adentro. Por fuera todo parece bien, todo parecía bien, pero viene la hora cuando hay que hacer una separación. Vea lo que dice Mateo capítulo 13. Es por esto que se nos prohíbe, iba yo a decir se les prohíbe a los pastores, pero también a cada uno en la iglesia, Señor. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. No debemos nosotros juzgar. No tenemos la capacidad de hacerlo. En Mateo capítulo 13, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor Jesucristo sembra su buena semilla en el mundo que es su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso me lleva a decir que no hay ninguna iglesia local en este mundo que no tenga cizaña. Donde el Señor Jesucristo siembra su verdad, donde el Señor Jesucristo tiene a creyentes verdaderos, hay también allá que no lo son. Y es lo que estamos viendo aquí de las 10 vírgenes. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Vamos a empezar a escudriñar, vamos a empezar a estudiar la vida de las personas en la congregación y vamos a empezar a extirpar las personas que no son semejantes a nosotros. Mucho de lo que hoy día va por discipulado significa: vamos a hacer que ellos sean como nosotros. Y si no son como nosotros, los vamos a excluir. Eso es mucho de lo que es el discipulado hoy día. Vamos a hacer que ellos se comporten como nosotros. Y una persona cuando se pone a... Eso es el espíritu del fariseísmo. Empezar a mirar a otros. Una persona que se confía justo y menosprecia. Es el otro lado de la moneda. Los que se confían en sí mismos de justos por lo que hacen o la manera que viven o cuántos capítulos leen o cosas así. El otro lado de la moneda es menosprecian a los que no lo hacen como ellos lo hacen. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha esto hecho. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Otra, oigan la palabra que dijo el Señor: no, no lo hagas. No sea que al arrancar la cizaña, arranques con ella también el trigo y le hagas daño al trigo. Deja crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, hasta que él venga. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Él tiene el discernimiento. Él sabe dónde está la gracia de Dios. ¿Saben cómo sabe el Señor Jesucristo dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está Cristo? Él está mirándose a sí mismo. Está mirando a Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y si no está allá, pues no importa qué otra cosa haya. Si una persona no tiene a Cristo, no es de él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, llegó la hora, entonces nos dicen. Habían de ellas cinco de ellas prudentes y cinco insensatas. Vean lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 34. Tengo mala cita acá. Bueno, eso no es la primera vez que me ha pasado esto. Texto equivocado. Bueno, a la hora que vino el esposo, salieron para recibir al esposo. Sabemos que el esposo es nombrado en las Escrituras el Señor Jesucristo. Dios ha dado al Señor Jesucristo una esposa. La esposa del Señor Jesucristo son los escogidos de Dios, los que Él amó con amor eterno, los que Él entregó a su Hijo. El Señor Jesucristo los llama sus ovejas, son suyas. Él no viene a buscar unas ovejas, Él viene a buscar sus ovejas, no cualquiera, las suyas, las que Dios el Padre le dio, son suyas. Él es el esposo. La iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo místico, esta es la esposa del Señor Jesucristo. La esposa del Señor Jesucristo. Salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas decían que tenían interés en el esposo. Todas decían que estaban interesadas. Pero cuando viene la hora y viene el clamor, se dice, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Noten que durante el tiempo de la espera, todas cabecearon. Todas cabecearon. Pero cuando se oyó el clamor, es decir, nadie sabe la hora en que el Señor Jesucristo viene. Es por esto que dice al final de este pasaje, velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Todas cabecearon. Cuando Él venga, entonces, cuando venga la hora de la muerte, o cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, entonces se va a manifestar quiénes son los verdaderos y quiénes son, como dice aquí el Señor Jesucristo en versículo 51, 22, 24, los hipócritas, los que pretenden ser lo que no son. Quiero que consideremos dos cosas de los que se me habla en este pasaje. Primero, quiero que consideremos a las que estaban preparadas, y quiero que consideremos su entrada, las que estaban preparadas, y consideremos su entrada. Y la segunda cosa que quiero que pensemos en esta mañana es las insensatas y su exclusión. Primero, las que estaban preparadas. Quiero que consideremos a las personas que estaban preparadas. Y bueno, la primera pregunta que viene, ¿en qué consiste esta preparación? Ya lo he dicho anteriormente. Pero ¿en qué consiste esta preparación? Primero hay que decir que no consiste en lo que hace el hombre. La salvación es por gracia. La preparación, cuando oye una palabra preparación, cuando oye la persona, un hombre natural, preparación, lo primero que entiende es, tengo que hacer. ¿No es así? Si yo digo, prepárate para un viaje, lo primero que vas a viajar al Distrito Federal, lo primero que entra en tu cabeza, pues tengo que comprar un boleto, tengo que empacar mi ropa, tengo que hacer. Pero las que están preparadas en este pasaje, los que están preparados para el reino de Dios, no consiste en lo que ellos han hecho. No es producto del hombre natural por naturaleza. No es producto de la naturaleza corrompida del hombre. Si fuera cosa que el hombre tiene que hacer, todos serían salvos, todos estarían haciendo algo. Esa es la religión del hombre natural, hacer. Esa es la religión de Caín. Él vino a Dios con lo que él pudo presentar. Él hizo su sacrificio, ahí están las obras de sus manos. Y no es lo que piensa el hombre natural, que yo voy a hacer, y cuando al fin esté delante de Dios, Él va a comparar mis obras malas con mis obras buenas. Y si mis obras buenas son más que mis obras malas, voy a ser aceptado en su presencia. Eso es lo que piensa el hombre natural. O de alguna manera, a unas personas que piensan que creen en el Señor Jesucristo, creen que están contribuyendo a esta obra terminada que Cristo hizo. Pero la palabra de Dios nos dice que por naturaleza ninguna persona está preparada. Ninguna persona está listo. En Romanos capítulo 3. Entonces, esta preparación no proviene del hombre natural. Porque el hombre natural, ninguno está preparado para... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de ser preparado para estar en la presencia de Dios. Preparado para estar en la presencia de Dios. Dios, en la palabra de Dios, nos dice que es luz inaccesible a los hombres. Dios, que es santo, 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 infinitamente santo. Dios, que es fuego consumidor. Ojos tan puros que no pueden mirar la iniquidad. Está hablando de estar preparado para estar en su presencia. Ningún hombre por naturaleza. En Romanos capítulo 3 nos dice versículo 10, no hay justo, como está escrito, no hay justo ni a uno, ¿no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie es digno, entonces, en sí mismo, de entrar en estas bodas. La salvación es por gracia. Nadie es digno. Ninguno es digno de estar en las bodas del Cordero. Con razón dice la palabra de Dios, bienaventurados. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. En Apocalipsis capítulo 19. que esta palabra bienaventurado significa bendito de Dios. Bendito de Dios. Versículo 9, Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Va a haber una boda. El Señor Jesucristo habló de esta boda en esta parábola. Y aquí está hablando de esta boda, la boda del Cordero, el esposo. Y me dijo, estas son palabras y verdaderas de Dios. Bienaventurados los que están las que son llamadas a la boda. Bueno, ya di un punto de los que son preparados, son llamados. Pero estoy viendo esto primero, que ninguno está listo en sí mismo. No solamente no tenemos la santidad de Dios, no solamente tenemos la justicia de Dios, somos positivamente enemigos de Dios en nuestra mente. Romanos 8:7. La mente carnal es enemistad en contra de Dios. ¿Cómo va a estar preparado uno para entrar a una boda siendo enemigo del esposo? En ninguna manera. Mientras el hombre natural está en esta condición, está en condición de muerte. Mientras no está preparado, está muerto. Muerto en delitos y pecados. Entonces, esta preparación es la obra de la regeneración. Cuando Dios hace una nueva criatura. Cuando Dios habla a su pueblo y los hace vivir. El Señor Jesucristo dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Cuando Dios se complace por su palabra en hablar a pecadores muertos en delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Eso es cuando una persona está preparada. Cuando Dios los llama, cuando Dios, ¿cómo vas a creer que Lázaro estaba preparado para ir a una cena? Lázaro el muerto estaba en su sepulcro, estaba ya, como dice su hermana Marta, ya hedía, ya tenía mal olor, estaba muerto. ¿Cómo vas a creer que Lázaro va a estar preparado para ir a una cena? Pero el Señor Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió y está preparado para ir a una cena. Ahora, la cosa que, como dije, esto es gracia, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, el favor no merecido de Dios. Nosotros no podemos darnos esta vida. Nosotros no podemos darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Él es el que tiene que iluminar en nuestro corazón. Es gracia. No podemos nosotros darnos vida. No podemos darle vida a ninguno otro. En Juan capítulo 1 dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, ni son engendrados de voluntad de varón, son engendrados de Dios. Es lo que está diciendo. Los que son engendrados de Dios. No podemos nosotros darnos un corazón nuevo, pero Dios es el que hace esto. Esta es la promesa del pacto, te voy a dar un corazón nuevo. Voy a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, y voy a darte un corazón nuevo. Y nosotros no podemos producir santidad. No podemos nosotros producir justicia. ¿Podemos nosotros hacer el bien habituados a hacer el mal? No. El etíope no puede cambiar el color de su piel y el leopardo no puede cambiar sus manchas. Dijo el profeta, así también ustedes, que están acostumbrados, habituados a hacer el mal, ustedes tampoco pueden hacer el bien. Estoy parafraseando, pero es lo que dijo el profeta. Pero el Señor Jesucristo entonces nos da su justicia. Y entonces somos aptos. Vestidos en la justicia del Señor Jesucristo, somos la justicia de Dios en Él. La justicia de Dios en Él. Ahora, ¿estamos preparados? Si una persona pregunta, bueno, estoy preparado. Está preguntando, estoy creyendo en el Señor Jesucristo. Es la misma pregunta. Es la misma pregunta. Cree en el Señor Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Una persona que cree a Dios, esa persona en ese instante está preparado para entrar delante de la presencia de Dios. ¿Sí? La persona que cree a Dios, esa persona está preparado en ese momento para entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es don de Dios. La fe es el producto de esta obra que Dios ya hizo en el corazón. ¿Se acuerdan de aquel malhechor que murió allá el día que murió el Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado en la cruz? Había un malhechor, habían dos malhechores allá. Y los dos le estaban injuriando, estaban burlándose. Y Dios hizo algo. En medio de eso, en medio de su rebelión, en medio de su ira en contra del Señor Jesucristo, Dios hizo algo por ese hombre. Dios le dio vida. Dios le iluminó. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en el corazón de este malhechor para dar el conocimiento de la gloria de Dios en la cara desfigurada de ese hombre que estaba colgando allí en la cruz junto a él. Y él dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, bueno, vas a tener que hacer esta preparación para entrar en el reino de los cielos. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo, Dios ya le dio todo. Esta es la evidencia de lo que Dios ya hizo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Y no falta ninguno de ellos. No falta nada de ninguno de ellos. El que tiene Cristo tiene todo. Tiene todo. Si una persona está preguntando, estoy preparado, más vale que esté preguntando, estoy creyendo. La fe es cosa de hoy, es cosa de ahora mismo. Una persona que se le pregunta, ¿estás creyendo, crees en el Señor Jesucristo? Que te diga, bueno, yo creí hace 3 años atrás, o yo creí hace... Te está diciendo que no cree. Te está diciendo que no cree. Creer es siempre asunto de hoy. Es siempre asunto de ahora mismo. Hoy es el día de salvación. ¿Y por qué quiere una persona aferrarse de una experiencia en el pasado? ¿De qué le sirve si una persona se aferra de una experiencia del pasado y se muere? Yo no quiero confiar en el hecho de que yo he predicado la palabra de Dios. Yo no quiero confiar en el hecho de que he estado aquí predicando todos estos años. Eso es basura si no conozco a Cristo. Es basura. Yo no quiero confiar en ninguna cosa. Y si
Y si no he creído en el Señor Jesucristo hasta ahora, yo necesito creer en Él hoy. ¿Por qué me voy a aferrar a una experiencia, a un bautismo, a una confesión y seguir engañado por esa experiencia, por bonita que haya sido? Yo necesito al Señor Jesucristo hoy. Yo necesito este aceite hoy. Es siempre asunto de ahora mismo. Entonces debiera ser nuestra ocupación de estar preparado para esta boda. Y la única manera que una persona está preparado para esta boda es creer en el Señor Jesucristo. Estás confiando en el Señor Jesucristo. Una persona que está creyendo en el Señor Jesucristo está preparado para todo. Estás preparado para morir. Es la única manera. Preparado para morir y preparado para vivir. En realidad no podemos vivir verdaderamente hasta que no tengamos miedo de la muerte. Y este miedo de la muerte o temor de la muerte es quitado por el Señor Jesucristo. Cuando Dios nos da vida y por fe vemos que en Cristo Jesús ya el pecado ya pasó, el juicio ya pasó, la condenación ya pasó. Ahora estamos en Cristo Jesús. Él quitó el temor a la muerte, dice Corintios 15, 1 Corintios 15. Dice allá, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya el creyente está listo para vivir ahora sí verdaderamente en este mundo. Es entonces que podemos decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, qué bueno, es mejor. Es lo que estoy esperando de todas maneras. El creyente está esperando la venida del Señor Jesucristo. Y para muchos de nosotros significa el día de nuestra muerte. ¿Sí? Es lo que dice allá en Tesalonicenses. El creyente está esperando la venida del Señor Jesucristo. O sea, nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestro gozo no está aquí en este mundo. Estamos esperando cielo nuevo, tierra nueva. ¿Y cómo es la única manera que vas a estar en ese cielo nuevo y esa tierra? La carne no va a heredar. La corrupción no va a heredar la incorrupción. No vas a entrar al cielo así como estás. ¿Tienes que pasar por este velo de la muerte o vas a pasar cuando el Señor Jesucristo venga y en un momento sea transformado? Pero de todas maneras no va a ser en la condición en que estás. Estábamos en Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Estoy hablando del creyente que está en espera del Señor Jesucristo. Vean lo que dice versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está la descripción de un creyente. Está esperando la venida del Señor Jesucristo. Pero como dije, para la mayoría de nosotros acá, si es que el Señor no vuelve en estos días de nuestra peregrinación aquí en este mundo, la venida del Señor Jesucristo es cuando nosotros muramos. Esta obra, esta preparación, consiste entonces en la obra secreta del Espíritu Santo en el creyente. La preparación, estamos hablando de la preparación para estar en la presencia de Dios. En Mateo capítulo 25, donde habla de las 10 vírgenes. Y 5 de estas vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las insensatas en lo
externo todas parecían igual a las sensatas, pero había una gran diferencia. Las prudentes tenían este aceite. Solo nosotros sabemos que una lámpara necesita aceite para poder arder. Las insensatas no tenían una apariencia, tenían una fachada, por decir, tenían una profesión, pero no tenían el aceite. El aceite, estamos diciendo, es la obra de Dios. La obra de Dios. Una persona puede profesar que es creyente, puede tener muchas obras como antas quiera, pero si Dios no ha hecho algo por esa persona no conoce a Cristo. Puede tener una experiencia, puede tener profesión, todas las que quiera, pero solamente Dios hace esta obra. Noten allá en Efesios capítulo 1. Esta es la preparación. Y nosotros debemos siempre estar preguntando. ¿Creo yo en el Señor Jesucristo? ¿Creo yo en el Señor Jesucristo? Si una persona no cree en el Señor Jesucristo, esta persona, no importa qué religión tenga, no importa qué experiencia tenga, por más bonita que sea, Cristo en ti, dice la palabra de Dios, Cristo en ti es la esperanza de gloria. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dije esto anoche, Dios salva a su pueblo con la palabra de verdad. Dios no utiliza la mentira. Hay muchas personas que están predicando un Cristo falso. Están hablando de un Cristo, hablan de la muerte de Cristo, hablan de la sangre de Cristo, hablan de la necesidad de renacer, hablan de todo, tienen todos estos mismos términos. Escuchen, si el error fuera así tan claro, nadie se lo tragaría. Pero el error es muy sutil. Muy sutil. Es la palabra de verdad. La palabra de verdad acerca de quién es Dios. La palabra de verdad acerca de quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? La palabra de verdad acerca de cómo salva Dios a su pueblo. La palabra de verdad acerca de nosotros mismos. La palabra de verdad acerca de la necesidad de que Dios haga algo por nosotros. Una persona que enseña que Dios ya hizo todo lo que Él pudo, ahora depende de ti, esta persona no está predicando la verdad. Levanta tu mano, repite estas palabras después de mí, y luego dicen, ya eres salvo. Eso no es lo que dice Dios en su palabra. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la persona lo oye con oídos que Dios da. Es el evangelio de misa. Estas son buenas nuevas para un pecador. Una persona, Cristo dijo, yo vine a llamar a los, no vine a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y habiendo creído en Él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie debe leer eso y creer que el Espíritu Santo viene a una persona después de que cree. Nadie debe leer eso y pensar, ah, porque yo creí, entonces el Espíritu Santo vino a mí, fui sellado por el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo te dio vida que creíste en el primer lugar. ¿Sí? Pero tú no puedes saber que tienes el Espíritu Santo. Tú no puedes saber que tienes el Espíritu Santo. Tú no puedes saber eso si no crees primero. Tú no puedes saber que Cristo hizo lo que hizo por ti si tú no crees en el Señor Jesucristo. Esta obra consiste entonces en ser reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo. Para que nosotros estemos preparados para entrar en la presencia de Dios, Dios tiene que estar reconciliado. Nosotros hemos ofendido a Dios y Dios tiene que ser reconciliado. Dios hizo la reconciliación. Es el mensaje que tenemos es el mensaje de reconciliación en 2 Corintios capítulo 5. Todo esto proviene de Dios, nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5. Nota en versículo 17. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, toda esta nueva criatura, todo lo que Dios hace, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él hizo la reconciliación. La reconciliación habla de cuando dos partidos, que en algún entonces estaban de acuerdo, ahora hay una ruptura, hay un quiebre en esa relación. Y cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto, lo creó santo, justo. Pero Adán desobedeció y hay esa ruptura. El hombre es el que ofendió, pero el hombre no puede restablecer, no tiene con qué restablecer esa relación. Y peor, no quiere. No quiere. Pero Dios, que no va a ser vencido en su propósito de tener a un pueblo como su hijo, que su pueblo que él amó con amor eterno, Dios hizo la reconciliación. Dice aquí, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por la obra de Cristo, por la persona de Cristo. Él hizo esto. Ya ven allá, esa es la obra de Dios. A nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos dio el ministerio de ir y predicar el evangelio de esta reconciliación que Cristo hizo, que Dios hizo en Cristo. Y este es el mensaje, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a su pueblo, los hombres, sus pecados. ¿A quién se los tomó en cuenta? Se los tomó en cuenta al sustituto, al Señor Jesucristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos, o fuésemos hechos, la justicia de Dios en él. Entonces, esta preparación involucra una reconciliación. Involucra ser regenerado por el Espíritu Santo, siendo regenerados. Sí, significa tener a Cristo en cada persona. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Significa ser dado vida, significa ser trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, dice allá Primera de Juan. Tenemos comunión con Dios. Y significa también estar deleitado, de disfrutar de Dios. Nadie debe pensar que en este mundo que las cosas de Dios le son hartas, no las soporta, que de repente cuando muere, allá en el cielo va a tomar gusto por las cosas de Dios. Nadie debe pensar esto. Este gusto lo da Dios aquí en la tierra. Si una persona no está a gusto
en las cosas de Dios aquí en este mundo, no lo va a experimentar en el cielo. Entonces, la pregunta es esta: ¿estoy preparado? ¿Estoy creyendo en el Señor Jesucristo? ¿Estoy esperando su venida? Algunos ni siquiera hacen una profesión, nunca pretenden. Otros tienen una profesión, pero no tienen amor a Cristo y a sus hermanos. Algunos dicen que confían en Cristo, pero en realidad confían en su confianza. Yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe. ¿Están confiando en su fe? ¿Confían en que se arrepintieron? En fin, confían en sus obras, porque hacen de la fe misma una obra. Hacen de la fe misma. En resumen, no confían en Cristo. Y si una persona no tiene amor por Cristo, el amor que Dios derrama en el corazón, esa persona sea anatema cuando el Señor Jesucristo vuelva. Estas personas que parece que están preparadas no tienen aceite, no tienen el aceite interno para mantenerlas brillando. Esta entrada a la que son recibidas las vírgenes que tienen este aceite, las personas, el pueblo de Dios, es una entrada, como dije, es una entrada inmediata. Inmediata. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tienes que salir de este edificio y pasar por una larga experiencia. Si en este momento Dios milagrosamente, misteriosamente te da vida y tú crees, estás preparado, no te falta nada. Es una entrada inmediata, es una entrada gloriosa para estar siempre con el Señor, y es una entrada íntima. Gozo, nos dice la palabra de Dios, a tu diestra hay delicias para siempre. La segunda cosa, y voy a apurarme aquí, la segunda cosa quiero que consideremos a estas que son llamadas aquí en este texto insensatas y su exclusión. ¿Por qué son llamadas insensatas? ¿Por qué son llamadas insensatas? Estas personas que oyen la palabra de Dios, pero no vienen. El Señor Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y no las hace, es decir, el que oye el Evangelio y no cree en el Señor Jesucristo, es lo que está diciendo. Yo le compararé a un hombre insensato. Allá en Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es decir, oyes el Evangelio y las haces, que es hacer las palabras, esta es la voluntad de Dios, que creáis el que Él envió. Cree en el Señor Jesucristo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre Cristo. Creyó en Cristo Jesús. Su alma eterna está depositada. El apóstol Pablo dijo, yo estoy confiado, estoy seguro de esto, que aquel, Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, venid a mí todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. Oyes esa palabra, oyes que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, oyes que en Cristo Jesús Dios ha hecho la reconciliación, oyes que en Cristo Dios dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para dar su vida, para pagar el pecado de su pueblo y para establecer justicia aquí en la tierra. cree en el Señor Jesucristo. Y oye esas palabras y dice, bueno, yo creo que voy a seguir en mi propia religión. Oigo eso, pero oigo que es por gracia, pero me parece muy fácil eso. No, no puede ser. Me parece muy fácil, no puede ser. Que es solamente creer en el Señor Jesucristo. Seguramente tengo que aportar algo. Y porque no cree y quiere aportar algo, no viene al Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Él también edificó, pero su casa sobre arena. Y descendió, o viene la prueba, viene la lluvia, vienen los ríos, soplaron vientos con ímpetu y cayó contra esta casa, y cayó y fue grande su ruina. Va a venir, y aunque todos los días en este mundo permanezca, va a venir por fin el día del juicio. Y el único que va a permanecer en el día del juicio es esa persona que está confiando únicamente en Cristo Jesús. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Grande es la ruina. Las personas que están preparadas, las personas que no están preparadas, consideramos su ruina. Son llamados insensatos porque no creen, no obedecen. ¿Acaso no sabían que tenían que tener aceite? ¿Acaso no sabían que tenían que tener aceite en sus lámparas? ¿Acaso no se ha predicado que tienes que nacer de nuevo? Claro, tú no puedes hacer nada para hacerte nacer de nuevo. No podemos hacer nada para hacer esta obra. Pero puedes reconocer, si Dios te da el entendimiento, puedes reconocer que no puedes hacer nada. Puedes reconocer que no puedes hacer nada. Y reconociendo que no puedes hacer nada, puedes empezar a clamar a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Esta falta de preparación era la ausencia de esto esencial interno que hace que la lámpara brille. Había hecho preparación en muchas cosas, pero no tenía el Espíritu Santo en ellos. Tenían nombre de ser vírgenes. Tenían nombre de ser vírgenes, pero no eran. Tenían lámparas, tenían antorchas. Entonces, en todo lo externo, parecía que eran verdaderas vírgenes. Y en todo lo externo, una persona puede tener religión, puede tener membresía en la iglesia, puede tener sus obras y todas esas cosas, pero si no cree en el Señor Jesucristo, si no tiene el amor de Dios derramado en su corazón, el apóstol Pablo dijo, ¿de qué sirve si hablo con lengua de ángeles? ¿De qué sirve si puedo profetizar? ¿De qué sirve si tengo todas estas cosas y no amo? Si no tienes el amor de Dios derramado en tu corazón, si no tienes el Espíritu Santo. Bueno, vinieron estas insensatas. Nos dice aquí, dijeron a las prudentes, versículo 8, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Yo no puedo darte mi aceite. Y tú no puedes darme tu aceite. Cada uno que tiene la gracia de Dios tiene exactamente lo que necesita. A los que tienen más gracia, no les sobra. Y a los que tienen poca gracia, no les falta. Tienen exactamente lo que necesitan. No tengo una superabundancia. Yo no puedo transferir lo que Dios me ha dado a mí. Yo puedo decir a las personas, anda,
anda al Señor Jesucristo. Ve a Él. Ve a Él. Vamos a ir a un texto más y voy a terminar. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Aquí la voz de Dios. A todos los sedientos. ¿Tienes sed? ¿Necesitas? ¿Necesitas al Señor Jesucristo? ¿Tienes sed y hambre de justicia? ¿Sed de aceptación con Dios? Esto estamos hablando. Venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, no tienes aceite, no tienes que con qué comprarlo. Venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hace? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ve al Señor Jesucristo. Ve al Señor Jesucristo. Él es el que da gratuitamente. La salvación es de Dios. Bueno, las personas que no creen, no vienen al Señor Jesucristo, van a oír esto. Apartaos de mí. Apartaos de mí. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Pero la persona que cree en el Señor Jesucristo va a tener una entrada gloriosa. Acepto delante de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.